Continuamos sumidos aquí en plena campaña electoral en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, conociendo las propuestas de los candidatos y candidatas en estas elecciones. Y en este caso, hoy nos acompaña Alba García. Ella es la candidata de Sumar. Alba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Yo bien. No sé cómo está la candidata que debuta en estas lides.
Bueno, estoy bien también. Estoy tranquila, trabajando mucho, que es lo que nos toca ahora, pero estoy bien. La verdad que estoy muy animada.
¿Las dudas cuáles están muchas veces? ¿Si los mensajes van a llegar, van a calar exactamente donde se quiere?
Bueno, nosotras yo creo que estamos trabajando duro para eso, ¿no? Para traer a la ciudadanía vasca encima de la mesa las propuestas que tiene Sumar. Y creo que, bueno, creo que ese es nuestro, pero no solo el de Sumar, de todos los partidos, ¿no? Ahora nos tenemos que encargar que en esas semanas el mensaje llegue y también tenemos que hablar claro, ¿no? Porque a veces es hora que la gente en política tiende a, bueno, hablar en un lenguaje que muchas veces es un poco palabras que nadie entiende. Yo creo que hay que hablar claro, tenemos que hablar de lo que le importa a la gente, de los salarios, del precio de la vida, de, bueno, en definitiva, de vivir mejor, ¿no? Y creo que nosotras desde Sumar, bueno, hemos demostrado que esa política útil y esa manera de hacer, pues, se puede hacer.
Bueno, es cierto que aquí, por ejemplo, en Vizcaya hemos tenido, digamos que demasiados acontecimientos que han empañado un poco todo, pero bueno, vamos a quedarnos en eso. Pero también es cierto que muchas veces se dice, ¿ya están los partidos suficientemente capacitados como para movilizar a la ciudadanía, movilizar a nuevos sectores? Porque hay una parte del desprestigio de la política que eso hay que ir corrigiendo.
Sí, y es muy triste además, ¿eh? Porque yo creo que hay una desafección, ¿no? Hay una parte de la población que bueno, pues que directamente no le interesa la política o que le ha decepcionado en un momento dado o que le aburrimos soberanamente porque no hablamos, no estamos consiguiendo hablar en un lenguaje claro, ¿no? Y yo creo que son esos deberes, hay que hacerlos, hay que encontrar cuál es la manera de entrar ahí, ¿no? De entrar a que esa gente vuelva a ir a votar. Sí que creo que en Euskadi la ciudadanía vasca es una ciudadanía que está al día de la política, que interesa, no siempre se ha dicho, ¿no? Esto de Euskadi está muy politizada, pero es que yo creo que eso es un valor de esta sociedad, ¿no? Sociedad vasca yo creo que es sinónimo a gente que se informa de la política y está al día. Y en ese sentido creo que tenemos que es un valor, pero sí que es cierto, como dices, que hay que seguir trabajando porque la gente, bueno, pues por atraer a esa gente, aunque también creo que estamos en un momento en el que la participación es baja en general, no solo en política, ¿no? Estamos en un momento en el que es difícil, como, ¿no? Son ciclos políticos y ahora estamos en uno, digamos, un poco depre en ese sentido.
Bueno, lo que nos gusta al menos hacer aquí es ir contrastando las propuestas de los distintos candidatos y candidatas en estas elecciones y para eso conocer cuáles son, bueno, los elementos sobre los que se pone el acento, ¿no? Por ejemplo, hay temas que están surgiendo en esta campaña electoral. Uno de ellos es el tema de la vivienda. Eso es fundamental. ¿Cuál es la propuesta de Sumar?
Bueno, nosotras pensamos desde Sumar que la vivienda tiene que cumplirse, que es un derecho subjetivo. Y lo que pasa con los partidos que han gobernado este país los últimos 40 años y en el caso del PSOE los últimos 8, el PNV y el PSE entienden la vivienda. Yo además hoy escuchaba y leía ayer unos titulares, creo que eran de la ministra, ¿no? Que decía en torno a la vivienda, que decía que eran, bueno, que se puede hacer negocio ahí. A mí esto me parece un drama, que el Partido Nacionalista Vasco y que el PSOE entiendan la vivienda como un negocio, es un drama porque nos coloca en la situación que estamos. Y esto es que los alquileres de media en Euskadi valen 1.000 euros. ¿Cómo se concibe que las familias, ganando de media una persona en Euskadi 1.400, paguen un alquiler de 1.000 euros de media? Es insostenible, nadie puede pagar esto. Desde Sumar lo que pensamos es que en primer lugar hay que topar el precio de los alquileres, que no puede ser que tengamos una ley desde el año 2015 en el Parlamento Vasco y no se haya desarrollado, y eso lo puede hacer el PSOE y no lo ha hecho. Tenemos que desarrollar esa ley de vivienda, primero topando los precios de los alquileres, en segundo lugar hay que aumentar el parque público de vivienda en alquiler. En Euskadi ahora mismo estamos en un 2, algo. Es un dato muy malo y en el resto de Europa andan por el 20, el 30. Esto es que haya un parque público de vivienda en alquiler, que podamos pagar unos alquileres baratos. Eso es lo que estamos diciendo. Y nosotras proponemos que para el año 2040 lleguemos al 20% de la vivienda pública en alquiler. Bueno, pues que creemos que es una subida razonable. Y por otra parte también planteamos, por darte tres medidas así un poco que para mí son importantes, planteamos que las viviendas dotacionales se aumenten en 2000 solo para gente joven, para que la gente joven pueda emanciparse, porque a día de hoy la gente joven en Euskadi se emancipa más allá de los 30 años. Somos el país de Europa que más tarde se emancipa y esto es muy fuerte, ¿no? Yo creo que la gente joven tiene derecho a hacer un proyecto de vida y desde Sumar lo tenemos muy claro.
Digamos que las soluciones, por ejemplo, de dar 200, 300 euros a los jóvenes no sirven.
No sirven en el medio-largo plazo. Puede que en el corto plazo a la gente le venga bien esa ayuda, pero esto genera dos problemas fundamentales. porque no dejan de ser parches. Esto no soluciona el problema de la vivienda de raíz. Estas ayudas, en un momento dado, al que las percibe le van bien, pero genera que inmediatamente, después de esto, el mercado del alquiler suba. Porque estas ayudas, además, muchas de ellas tienen unos requisitos de edad, primero, que entonces nos estamos dejando fuera a la población mayor de 29 años, por ejemplo. Tienen unos requisitos que dice que si tu vivienda vale más de 800 euros ya no te pueden dar la ayuda. Entonces, ¿esto qué hace? Que haya mucha gente que diga, muy bien, pues yo te pongo en el contrato de alquiler 800 y los otros 200 me los das en mano, ¿no? O sea, al final, las ayudas que se destinan a esto se las están llevando otra vez la gente que alquila, ¿no? Y la gente que alquila, desgraciadamente, el porcentaje mayoritario, porque luego hay gente que tiene una segunda vivienda que alquila y fenomenal, pero es que el porcentaje mayoritario de los tenedores son grandes tenedores. No es una persona que tiene una segunda vivienda que ha heredado y la alquila. Esos casos son en proporción muy pequeños, muy, muy pocos. En Bilbao, por ejemplo, para darte un dato, ¿no? ¿Cuántos pisos hay en manos de fondos buitre de grandes tenedores? Muchísimos, están comprando las ciudades y eso implica que la gente tiene que salir de sus barrios. Entonces yo creo que tenemos que ser firmes con la política de vivienda y quedarnos en ayudas de en el corto plazo no va a solventar el problema y menos lo va a solucionar a medio o largo plazo.
Bueno, está claro que desde luego para tener una estabilidad y poder lanzarse una vivienda, bien sea compra, alquiler o lo que fuere, lo que hace falta también es una estabilidad laboral en este caso, ¿no? Las políticas de empleo habría que variarlas también aquí en Euskadi, a pesar de que las cifras, las grandes cifras, dan unos guarismos positivos.
Mira, si hablamos de empleo, yo creo que Euskadi tiene que hacer los deberes en una cosa. Euskadi siempre ha sido puntera, por ejemplo, en industria, ¿no? Hemos estado siempre a la cabeza en temas de industria y llevamos muchos años estancados. De hecho, si hablamos en términos de porcentaje de riqueza, ¿no? La que generaba en los años 50 la industria estaba muy alta y ahora está como el 20% menos que en los años 50. Esto no puede ser. Este gobierno no ha hecho los deberes en materia de reindustrialización verde y nosotras planteamos que se hagan los deberes, que se haga un plan de reindustrialización verde y con eso podríamos llegar a generar 30.000 empleos. Pero si hablamos de empleo, no solo tenemos que hablar de generar más empleo, que también tenemos que hablar de cómo son los salarios y de cómo son los trabajos, ¿no? Yo creo que es importante. Tenemos que subir los salarios, esto es urgente. La economía en Euskadi va bien, los datos son buenos, pero claro, no puede ser que la economía suba, que las empresas ganen y que la gente no gane más. Entonces, nosotros pensamos que hay que subir esos salarios, hay que tener una mesa de diálogo patronal, sindicatos y hay que mejorar las condiciones de trabajo. Y también, si hablamos de empleo, hay que hablar del tiempo de vida. Nosotras somos grandes defensoras y de hecho Yolanda Díaz lo está trabajando ya en el Ministerio de Trabajo, además de muchas cosas, ¿no? Como la subida del salario mínimo o acabar con la temporalidad, que también es gracias a Sumar. Pero creo que tenemos que empezar a hablar ya de la jornada laboral. No puede ser que llevemos 100 años con la jornada laboral actual. Nosotras pensamos que no puede ser que veas más a tu jefe que a tus hijos. Esto no puede ser. En este siglo XXI, nosotras pensamos que hay que bajar la jornada laboral a 32 horas y eso en Euskadi, en el Parlamento Vasco, también se puede hacer. En primer lugar, con el empleo público, mejorar las condiciones de trabajo de la gente que trabaja en lo público, además de la temporalidad, que también hay que atajar ese problema. Y por otra parte, queremos fomentar una mesa de diálogo, sindicatos, patronal, para trabajar a través de los convenios sectoriales la bajada de la jornada laboral.
¿Cómo se soluciona, por ejemplo, el que las apetencias sigan siendo el de trabajar en el sector público?
Que la gente quiera, dices.
Que la gente quiera trabajar en el sector público.
Claro, es que yo creo que hay una tendencia ahí, que a mí no me parece mal, porque si la gente, la gente es libre de hacer lo que quiera, pero yo creo que hay una tendencia ahí, o muchas veces yo con amigas y amigos que han decidido en un momento dado estudiar una oposición, lo están haciendo porque no han encontrado en sus carreras algo que les merezca la pena. Tú dices, claro, imagínate, ¿no? Si yo lo que me he dedicado siempre a hacer, ¿no? Que he sido muchos años educadora, y gano 1.500 euros, toda mi vida 1.500 euros, ¿esto va a ser mi tope? Y luego de repente me saco una OPO y puedo ganar el doble. Y es que entiendo que la gente quiera irse a ser funcionaria, porque es que el empleo público les está ofreciendo mejores condiciones de trabajo. Pero no es una cuestión, como dicen algunos, de cortar eso y de que la gente, el funcionariado, cobre menos. No, no. Lo que hay que hacer es que en la empresa privada y en el sector privado la gente se mejoren las condiciones. Y, por ejemplo, la empresa privada sí que ha hecho muy bien los deberes a raíz de la reforma laboral que impulsó Yolanda Díaz, ha hecho muy bien los deberes en temas de temporalidad. Por ejemplo, hemos bajado, estamos ahora en un 13, hemos bajado mucho la temporalidad y la empresa privada ahí lo ha hecho muy bien, gracias también a la reforma laboral. Sin embargo, el empleo público, que es competencia del gobierno vasco, el gobierno vasco no lo ha hecho. El PNV no ha hecho los deberes en esto. Tenemos la tasa de temporalidad más alta de todo el Estado. En Osakidetza, una de cada tres personas temporales y en total en la administración pública, uno de cada dos, la mitad. Entonces yo creo que tenemos que trabajar ahí, que también porque hay una carencia, ¿no?
Bueno, la cuestión es que muchas veces se dice, ya, pero tanto sector público, al final también hace falta recursos. Habrá que inyectar recursos al sistema porque si no es imposible sostenerlo, ¿no?
Claro, y esto tiene que ver con la fiscalidad, ¿no? Yo creo que tenemos una tarea pendiente y en Euskadi además teniendo una fiscalidad propia, ¿no? Por cada territorio, nosotras defendemos que la fiscalidad sea progresiva y que sea más justa. Por dar un dato y que todo el mundo nos entienda, porque el tema de la fiscalidad es muy complejo, o a mí me lo parece, ¿no? Me parece complicado de entender. De cada 10 euros que se recaudan, de cada 10 euros, 7 los estamos poniendo la gente trabajadora. Y esto es un escándalo, porque las grandes fortunas y las grandes empresas, las que ganan mucho, mucho dinero, no están poniendo a la saca común en proporción a lo que ponemos la gente trabajadora. Y nosotras pensamos desde Sumar que la fiscalidad tiene que ser progresiva y que tiene que pagar más quien más tiene. Y para nosotras la fiscalidad es un elemento central en la política pública porque es de ahí, es de esa fiscalidad, de donde se sacan los recursos para luego tener un buen sistema sanitario, una buena Osakidetza, un sistema educativo público digno, para todo, ¿no? Y esto no es una cuestión de subir impuestos, como dicen a veces los de la derecha, ¿no? Que llega la izquierda a subir impuestos, no es eso. Nosotras queremos que quien más tiene pague más, que creo que esto lo entiende todo el mundo, ¿no?
Ha mencionado Osakidetza precisamente, es otro de los temas sobre los que está pivotando buena parte del discurso en esta campaña electoral. ¿Qué creen desde Sumar que hay que cambiar en Osakidetza?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer con Osakidetza, o debiera haber hecho este gobierno del PNV y el PSE, es escuchar más a la gente que trabaja en Osakidetza, a las profesionales de la salud, de la limpieza, de los comedores. Es bastante escandaloso también, ya sé que uso mucho esta palabra, pero es que yo de verdad que hay cosas que me parecen un escándalo verdadero que haya gente del PNV que diga que las huelgas o las protestas, que son demasiadas, ¿no? Yo creo que hay que tener un respeto y que si la gente del sector público y de la gente de Osakidetza te está diciendo que esto no va bien, que es que Osakidetza no va bien, no solo lo dicen las trabajadoras, lo podemos decir las personas que somos usuarias del servicio, ¿no? Cuando llamamos para coger una cita y nos dan para dentro de una semana, o cuando estamos esperando una operación y nos ponen la cita dentro de 3 meses. O sea, yo creo que no va bien, lo sabemos todas. Y esto tiene unos responsables claros. Esto no es magia. La situación de Osakidetza ha sido direccionada durante muchos años. Y en primer lugar lo que hay que hacer es escuchar a las trabajadoras y poner en valor su trabajo. En segundo lugar hay que hacer un refuerzo, pero urgente, de la atención primaria. La atención primaria no puede ser lo que está siendo ahora, que es el último de la fila, ¿no? La atención primaria es el alma y es la puerta de entrada a la sanidad pública. Y ahora mismo estamos en un momento de precarización y de desmantelamiento de la atención primaria. Estamos en un momento de cierre de los PACs, con lo que eso supone. Mucha gente que estará escuchándonos seguro que lo sabe, de que en su barrio han cerrado o cerraron en verano y luego nunca volvieron a abrir, o que hay un PAC en su barrio que directamente atiende sin médicas, por ejemplo, que esto sucede también. Nosotras pensamos que la atención primaria tiene que ser el elemento central, hay que reforzarla, hay que ampliar y reforzar la contratación y eso implica hacer contratos de trabajo dignos y decentes para que la gente quiera trabajar en Osakidetza, no precarios como los que se están haciendo ahora. También queremos blindar la sanidad pública en presupuesto, hay que blindarla urgentemente, o sea, esto no puede ser que cada vez pongamos lo que nos dé la gana, hay que blindar por presupuesto la sanidad pública y ampliar el presupuesto. Y creo que esas dos medidas serían por lo menos un oxígeno para que esto vaya mejor. Y por supuesto, acabar con la privatización. Estamos hablando de que es que en Euskadi el 95% de los abortos se hacen en clínicas privadas. Esto no puede ser. Y esa privatización nos lleva a una peor calidad de servicio y a una peor calidad de vida de la gente que trabaja en Osakidetza que no tiene derechos laborales, ¿no? O que tiene menos.
Antes ha mencionado un tema como era la industrialización verde, uh-huh. Es lo que ha mencionado precisamente a la hora de generar más empleos. Claro, eso nos lleva también a hablar de algo fundamental, que es el cambio climático. Sí. Es cierto que tenemos una ley de cambio climático que acaba de amanecer y por lo tanto todavía está en albores, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la propuesta que plantean? Porque de alguna forma tenemos que afrontar algo, no podemos estar sin mirar arriba, porque nos va a caer el meteorito al final.
Yo creo que además esta ley de cambio climático ha llegado tarde, muy deprisa, y la verdad es que es una ley que la gente, además expertas y expertos en medio ambiente, dicen, ¿no?, que es un poco manifiesto político, porque es mucho fomentará, potenciará y bla, 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 pero no acuerda ni presupuesto, ni recursos humanos, ni plazos. Y yo creo que en la vida sin pasta y sin tiempos no se puede hacer mucho. Entonces, nosotras creemos que hay que tomarse en serio las políticas de cambio climático. Te mencionaba el tema de la reindustrialización verde. Es importante que caminemos hacia ahí. Tenemos que caminar a la transición energética urgentemente. Tenemos que ver qué hacemos con la transición energética, qué hacemos con los eólicos, ¿no? Y tenemos que trabajar por movernos hacia ese modelo. Y también tenemos que movernos al modelo del autoconsumo colectivo también, ¿no? De las comunidades energéticas. Bueno, hay experiencias que están funcionando y creo que este gobierno hemos ido, gracias a ellos, muy tarde, ¿no? Y es imprescindible porque no nos podemos tomar a broma el cambio climático.
Lo que pasa que algún político alguna vez, alguna política, sería capaz de decirle a la ciudadanía que también tenemos que cambiar nuestro modelo de vida.
Bueno, yo creo que es importante que todas entendamos que hay que variar no tanto la vida, sino el cómo producimos la energía. No tiene tanto que ver con el cambio de vida, sino con de dónde sale la energía, ¿no? Hay experiencias de comunidades energéticas, que este palabra significa que tú en tu bloque de vecinas, por ejemplo, tengas puesto arriba una placa solar y te autogeneres tú la energía. Y eso se puede hacer, ¿no? Tenemos que caminar hacia el autoconsumo, hacia las comunidades energéticas. Tenemos que, en el caso de que quisiéramos poner eólicos o parques solares, hay que dialogar mucho con dónde los queremos poner, con la participación de la gente que vive en esas comarcas. Hay que hacer estudios de impacto ambiental, ver si tenemos zonas intervenidas, o sea, contaminadas o no, para ver dónde podemos poner un eólico, que siempre sea mejor ponerlo en una zona que ya esté contaminada que no en un monte precioso, como quieren algunos, ¿no? Y yo creo que esto la gente lo entiende porque todas somos conscientes de cómo está el clima, ¿no?
Antes, cuando estaba mencionando precisamente lo de más personal para Osakidecha, bueno, personal en general, aquí tenemos un problema en Euskadi que es de demografía. Estamos con unos ratios muy bajos y no es cuestión simplemente de que de repente demos un banderazo y la gente se ponga a tener hijos. Supongo que no será así, ¿no? Pero bueno, habrá que buscar alternativas y soluciones.
Sí, yo creo que además, yo como mujer de la edad en la que ya nos toca, ¿no?, lo de las maternidades, yo voy a hacer 36 años y es verdad que muchas veces he hablado con amigas o amigos que pues nos planteamos la paternidad y la maternidad, y a veces se nos ha alargado mucho la cosa porque es que tampoco hemos tenido muchas más opciones, ¿no? Esto de las maternidades tardías, que parece que es que la generación de mujeres ahora no queremos tener criaturas, habrá quien no quiera tenerlas. Pero también hay gente que no puede, porque ¿qué nos ofrece la vida? ¿Un alquiler precario? ¿Un sueldo precario? Y me voy a lanzar a esto, ¿no? Yo creo que las políticas en materia de natalidad están muy unidas también a las políticas de salarios, a las políticas de empleo, a las políticas de vivienda. O sea, no podemos hacer una sin la otra. Y, por supuesto, si hablamos de demografía, tenemos que hablar de cuidados también, ¿no? Estamos en un momento social en el que la media de edad de la población es muy alta, que la población está envejecida, ¿no? Y eso nos lleva a que estamos en un modelo de sociedad en el que los cuidados empiezan a ser ya a estar en boca de todas, ¿no? Cuando hablamos de cuidados...
Está bien que lo diga en boca de todas porque está muy feminizado.
Claro,
todo.
Y está es un sector que está muy feminizado y muy precarizado. Las residencias en Euskadi están altamente privatizadas y en manos de empresas vampiro y de fondos de inversión también, ¿no? Ahí. Y yo creo que hay que hablar de residencias en Euskadi, hay que ver quién las gestiona, porque, insisto, cuando tú privatizas, pierdes el control de la calidad del servicio y de los derechos laborales de las trabajadoras, y hay que hablar de los derechos laborales de la gente que trabaja en los cuidados, que son en su mayoría mujeres y muchas sin papeles.
Bueno, por cierto, se ha dado un paso hace poquito en Madrid para empezar a ver cómo se puede regularizar una situación también que era lacerante.
Sí, yo además el otro día empezaba el debate mandándoles un abrazo a todas las compañeras de la ILP de regularización ya, porque ha sido emocionante, porque creo que han hecho historia en el Congreso. También las 700.000 personas que han firmado esa petición, ¿no?, para por lo menos que se lleve al Congreso, ¿no?, que no se les niegue ese derecho democrático, que es que han conseguido que la ILP entre a voto. Y yo creo que es una buena noticia. Ahora esperemos que los partidos tengan altura de miras democráticas para votar a favor.
Pues, y eso que fíjese lo que acaba de pasar en Europa, ¿eh? Donde...
Sí. Es una muy mala noticia el pacto migratorio, muy mala noticia, y desde luego para toda la gente que antirracista y contra las fronteras de muerte de los países de Europa, pues creo que es una muy mala noticia.
Es la Europa que tenemos, ¿eh?
Lo sé,
y en la
pero
que estamos,
tristemente
en la que
tendremos que estar nosotras para trabajar también para que esto no sea así.
Pues Alba García, candidata de Sumar, ya sé que es un clásico normalmente en este tipo de entrevistas electorales, pero si alguien que ha estado escuchando esta entrevista y todavía no tiene claro su voto y no sabe por qué tiene que votar a Sumar, por qué tiene que votarle a usted, a Loa García, como candidata a Lehendakari, ¿qué es lo que le podría decir en el último minuto?
Pues yo a la gente le pediría confianza. Yo les no puedo decir otra cosa. Sumar somos el proyecto a futuro de la izquierda confederal. Sumar ha demostrado que se pueden hacer políticas útiles, lo hemos demostrado con la subida del salario mínimo, con la reforma laboral que impulsó Yolanda Díaz, lo hemos demostrado con el fin de la temporalidad en los contratos y lo queremos seguir demostrando. Yo creo que la gente le pido confianza y que nos vote, que es nuestro
pues,
tiempo.
Alba García, candidata de Sumar al Lehendakari, le agradecemos el que nos haya acompañado en el día de hoy y le deseamos, como voy a desear a todos los candidatos y candidatas, mucha suerte.
Es que ricasco.
Es que ricasco.